Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos que hablar de las presiones que hay sobre el Ejecutivo, si es que las hay, porque parece ser que todos las niegan, pero se producen cambios, sobre lo que está pasando en el Parlamento, también en este momento político tan delicado, y, por supuesto, de las venganzas de la Junta Nacional de Justicia, que mientras estamos distraídos en las elecciones, aprovecha para modificar el escenario del Ministerio Público, sobre todo a nivel de Fiscalías Supremas. De todo esto va este programa y, por supuesto, de elecciones, pero vamos inmediatamente a la franja electoral. Y antes de empezar con nuestro programa, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Audifone siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y vamos a lo nuestro. Empecemos por el Congreso. Ayer sucedió algo francamente muy extraño que ha pasado un poco desapercibido. Como ustedes recordarán, tanto la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como la Comisión Permanente del Congreso se han dedicado a archivar acusaciones constitucionales contra miembros del Congreso, contra altos funcionarios del Estado, sean jueces supremos, sobre todo fiscales supremos, ministros, etcétera, ¿no? Y sobre todo, la presidenta Dina Boluarte. A Dina Boluarte le han archivado todo antes de haberla votado de una patada en octubre pasado. Le han archivado casos muy graves, como el de los muertos. 50 muertos en el Perú en una ola de represión desde el Estado, haciendo, creo yo, uso ilegítimo de la fuerza. Una acusación gravísima que motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visitas internacionales por violación de derechos humanos, una denuncia ante la Corte Penal Internacional de Justicia contra Dina Boluarte. No, serio, ¿no? Bueno, eso se archivó. Obviamente querían dejarle la cancha limpia para que se vaya a su casa tranquila. Después la votaron por esas razones, ¿ah? La vacan por esas razones sobre los casos que habían archivado, incluido el Rolex, las cirugías y todo lo demás. ¿Y qué creen? Ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprueba dar trámite a una acusación constitucional presentada por Delia Espinosa sobre el caso Cofre. La declararon procedente, la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y contra Juan José Santibáñez. Por mayoría, se aprobó el informe con 8 votos a favor, que eran los que estaban presentes. Parece que a APP los madrugaron, porque Juan José Santibáñez es candidato de Alianza para el Progreso. Aprobaron el caso Cofre. Y es uno de los casos más difíciles de probar porque en realidad son los dichos de Santibáñez ante el capitán Junior Izquierdo que este graba, donde Santibáñez le cuenta cómo utilizan el auto presidencial para movilizar de sus escondites a Vladimir Cerrón. Eso lo aprobaron ayer en el Congreso, después de haber archivado todo, cosas gravísimas. Este lo aprobaron. Parece ser que por campaña el pacto se resquebraja. Temporalmente, ¿no? Obviamente esto todavía se tiene que aprobar en la comisión permanente y ahí volverá nuevamente la negociación de siempre. Pero es una llamada de alerta para APP desde el Congreso. Están diciendo, vamos a comenzar a aprobar acusaciones constitucionales. ¿Eh? Ten cuidado, Acuña, ten cuidado. ¿Qué más ha pasado ayer? El señor presidente encargado estuvo en RPP de una entrevista muy extraña, ¿no? Donde parecía divagar por momentos, pero aceptó que gente del Congreso le recomendó nombrar a un nuevo primer ministro. Cuando te recomiendan del Congreso aprobar un nuevo primer ministro y tu poder emana del Congreso, ¿qué te están diciendo? No te vamos a aprobar a tu primer ministro que tú has escogido. La excusa que ha dado Balcázar es la siguiente. Ha dicho, el mensaje fue que la economía era importante, pero más importante es la seguridad ciudadana. Entonces teníamos que tener un primer ministro que diera un mensaje de enfrentar el problema terrible que vive hoy el Perú, terrible, y que no ha mejorado, ni con Genín ni con Balcázar, no han mejorado, han empeorado. Muy bien, entonces nombrar a un ministro militar, bueno, eso va a dar mensaje de seguridad ciudadana. ¿En serio? Bueno, eso no se lo cree ni él. Porque pues decía que no había sufrido ninguna presión, ¿ah? Nadie lo había presionado, nadie. ¿Así? Y cambias a la primera ministra que has nombrado apenas días atrás, que tiene que ir al Congreso a presentar el voto de investidura, la sacas y pones a otro, y suele ser 5 cambios en el gabinete, porque no puedes hacer más. Porque la verdad es que nadie te acepta. ¿Saben cuántos gabinetes hemos tenido en este quinquenio? Quinquenio, 5 años de gobierno. 12 gabinetes. Ministros, más de 170 ministros. Si hay 18 plazas que cubrir, eso quiere decir que en promedio cada ministerio ha tenido 9 ministros. ¿Quién puede fijar una política pública para su ministerio si vas a durar menos de 6 meses? Promedio. Entre Castillo, por supuesto, porque hay que recordar también que hemos tenido 4 presidentes, ¿ah? Pero si hemos tenido 4 presidentes, vamos a tener 12 consejos de ministros, vamos a tener 170 ministros y vamos a tener el desorden que tenemos hoy, que no tiene cuándo acabar. Frente a esto, hemos tenido unas curiosas declaraciones de Fernando Rospigliosi. Por favor, si las tenemos.
Para hoy día, a las 3 de la tarde, estaba programada y habíamos conversado la presentación del gabinete que dirigía la señora Denise Miralles. Lamentablemente, se produjeron estos incidentes dentro del gobierno y el presidente de la República terminó reemplazando a la señora Miralles y a parte del gabinete. No fue una recomendación del Congreso. Cada vez que he hablado sobre el tema, me he referido a la necesidad de estabilidad, de mantener la prudencia en estas circunstancias y no ir de crisis en crisis. Ha sido una decisión exclusiva del presidente de la República y, en fin, él tendrá sus razones y, claro, él, como ha dicho, tiene derecho a hacerlo, pero eso es una cosa y otra cosa son los resultados.
Se han producido estos incidentes dentro del gobierno. ¿Qué incidentes? ¿Cuáles son los incidentes? Nadie sabe cuáles son los incidentes. El incidente más claro era que la bancada del señor Rospigliosi, a través de Keiko Fujimori, había anunciado que no le iban a dar el voto de confianza. Eso no es un incidente. Eso es una respuesta política pura y dura. Había una o dos bancadas que habían anunciado que podían darle el voto de confianza, el resto habían dicho que lo estaban pensando o que no. ¿Cuál incidente? En el gobierno, problema de Balcázar, no es problema del Congreso. Por supuesto que es problema del Congreso. El Congreso no quería el debate de ayer, no lo quería en medio de una campaña, porque iban a salir a exhibirse, iban a salir a matarse unos contra otros, y en el fondo hay que mantener el pacto, ¿no? Y hay que mantenerlos a ustedes lo más confundidos posibles para que voten por los mismos que hoy están en el Congreso. un debate con la primera ministra, le daba demasiada exposición, así que mejor no. Y esta excusa de que queremos el perfil de un primer ministro que luche contra la inseguridad, el señor primer ministro viene de defensa. Defensa no lucha contra la inseguridad ciudadana. No es su razón de ser, no es su entrenamiento, no han sido creados para eso, no operan para eso. Defensa es la lucha contra el enemigo exterior, por definición. Están entrenados para ir a la guerra, por definición, no para manejar problemas de seguridad ciudadana. Cuando el ejército se mete a manejar problemas de seguridad ciudadana, eso termina mal. Mal, 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 mal. Mal. Disparan contra población civil. Pregunten en Huamanga. Pregunten en Ayacucho, ahora que todos van de visita a Ayacucho. Pregunten en Ayacucho qué pasó en diciembre del 2022. Cuando le dijeron al ejército, salgan y repriman. Salieron, pues, y dispararon como disparan en una guerra. Mataron a 10. ¿Cuál perfil de verdad, cuál perfil de lucha contra la ciudad? Si me hubieran puesto a un policía, yo podría entenderlo, pero no un militar. O un experto en seguridad civil, podría entenderlo. Nada de eso es cierto. Todo esto son parches, parches, parches y remiendos ante situaciones políticas de fuerza. Los incidentes que han sucedido en el gobierno, que hasta ahora no nos dicen cuáles son. Muy bien. Mientras pasa esto en el Congreso, tenemos más noticias del Ejecutivo, vamos a regresar sobre ellas, pero también tenemos noticias en la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué creen? Bueno, no han parado hasta que no han sacado a Pablo Sánchez y, por supuesto, a Delia Espinosa, y saben que ahorita, ya a la vuelta de la esquina, se jubila Zoraida Ábalos. Ayer se consumó una venganza. Pablo Sánchez no fue ratificado como vocal, fiscal supremo, a pocos meses también de jubilarse, ¿eh? Ahorita llega la edad de jubilación, tenía que irse. Pero han decidido, porque son vengativos en la Junta Nacional de Justicia, son abogados, francamente, que no habían tenido éxito en ninguna otra parte, de verdad, han decidido sacar a Pablo Sánchez, a como de lugar, antes de que venza su plazo de juicio, por falta de idoneidad. Entonces, él ha pedido, por favor, pruebas de su falta de idoneidad. Y le han dicho que no. Alegó debido proceso, por eso pidió una reconsideración. No. Largo. Realmente, como dice la señora Delia Espinosa, la Junta Nacional de Justicia que tenemos es un desastre. Pero es un desastre. Se ha convertido en un superpoder intocable. Intocable. Intocable para el mal. O sea, si ustedes me dicen, bueno, hacen tanto bien. No. Y el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que por algo se llama Víctor Raúl, ya está en el Tribunal Constitucional y ha hecho sus alegatos para que lo repongan. Otro del grupo de los hermanitos. Entonces regresa ya Tomás Saladino Gálvez, regresa Víctor Raúl Rodríguez Montesa, ya está, regresa el señor Arce, listo. Está Patricia Benavides, ya son cuatro. Todo es felicidad. Todo es felicidad en el Ministerio Público. ¿Por qué es tan importante el Ministerio Público para el poder político? Porque en nuestro esquema hoy penal, el poder judicial te sentencia, te condena, pero no te puede procesar, ni sentenciar, ni condenar, si no te acusan. Y el que te acusa, el que tiene la llave, es el fiscal. Si tú controlas al portero, no hay proceso, pues. Les basta con controlar al portero. Ese es el tema. ¿Por qué creen que hay tanta presión sobre el Ministerio Público? Para controlar la portería. Porque si no, te acusa, pero te condena no. Te condena el juez. Entonces tendrías que controlar el siguiente poder, el juez. Ahí es donde no pueden, ¿eh? Ahí es donde tienen más dificultades, sobre todo el poder político. Ahí es donde no han podido en temas de derechos humanos. No han podido. Este Congreso no ha podido. Ojo. Lo que nos lleva justamente a un tema de derechos humanos, que ayer ha estado muy movido por dos pronunciamientos. El caso del periodista Hugo Bustíos, asesinado por Daniel Urresti, ya dio la vuelta al mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sacado un pronunciamiento señalando que el fallo del Tribunal Constitucional que ordena la liberación de Daniel Urresti viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Así de simple. ¿Por qué viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Porque niega el acceso a la justicia. En graves violaciones a los derechos humanos no hay prescripción, no la hay. Y así lo establece la sentencia, la Cantuta y Barrios Altos, que además señala que no puede haber amnistía e indulto para este tipo de crímenes, ni siquiera una amnistía encubierta o un indulto encubierto, que es lo que ha hecho finalmente el Tribunal Constitucional. Pero, para mala suerte de los militares que tenemos hoy día en el Congreso, que quieren reelegirse, que son los que promueven dos cosas. Mejor remuneración para ellos, impunidad. Nada más, la agenda de dos puntos. Disculpen, amigos de las Fuerzas Armadas, pero esa es la representación que ustedes han tenido. Eso es lo que hoy representa, lamentablemente, los jubilados de las Fuerzas Armadas en la política peruana. Impunidad para sus miembros, para violar derechos humanos, sin ningún problema. Y, adicionalmente, mejoras, bonos, reconocimientos, sin topes entre, ¿no es cierto?, el sueldo y la pensión. Como les decía, hay más noticias. Naciones Unidas, la Comisión de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la liberación de un exoficial militar condenado por el asesinato en el contexto de crímenes de lesa humanidad e instan a las autoridades a abstenerse de cualquier acción que menoscabe la independencia de jueces y fiscales. Esto es Naciones Unidas. Es decir, le están diciendo al Tribunal Constitucional que han violado un tratado porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca. No es que no prescriben nunca a partir del 2002, interpretación fantástica de Fernando Rospigliosi. No, no prescriben nunca. Se los ha dicho claramente Naciones Unidas al Perú y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tenemos un tribunal constitucional violador de tratados. Ese es el nivel jurídico de nuestro Tribunal Constitucional. Violador de tratados. Lamentablemente, tanto el nivel jurídico de la Junta Nacional de Justicia como del Tribunal Constitucional es penoso. No es pobre, es penoso. Porque nos expone ante el mundo a estos papelonazos. De verdad. Que el señor Urresti posteriormente podría tener un indulto humanitario después de los 80 años, estando enfermo, por supuesto, con determinadas condiciones. Con determinadas condiciones. Pero esto, que puede cumplir arresto domiciliario probablemente después de los 80 años, ahí le dicen en el Perú, no se opondría a nadie. Pero esto, sacarlo de la cárcel, después que se ocultó por años, después de que el ejército peruano ha ocultado las identidades de personas que han cometido asesinato, no defensa de la patria. Matar a un periodista no es un acto de defensa de la patria. Es un asesinato planificado y organizado desde el poder militar, que te necesita sanción. Y además, sus compañeros de patrulla, algunos de ellos sí, han purgado condena ya. ¿Y él no? La salida de Urresti, presumo que no fue lo que esperaba el señor Luna, ¿verdad? no lo hemos vuelto a ver. Supuestamente hace campaña por el señor Luna. Luna se fue al hoyo. Y espero que esa sea la respuesta popular. Tú no puedes contarnos el cuentito de la lucha contra la inseguridad, porque Urresti ya fue ministro. Y puro floro. Eso sí, puro floro. Pero una lucha efectiva contra la minería ilegal, contra lo que tenemos hoy. Olvídense. Eran otras épocas, había mucha menos delincuencia. Pero el señor Urresti felizmente no ha aparecido más desde que lo sacaron en una conferencia de prensa el día que salió de la cárcel. Lo que ha aparecido son estos dos pronunciamientos internacionales diciéndole al Estado peruano que está violando tratados que ha firmado. Y un país que viola tratados es un país que no tiene seguridad jurídica. Y un país que no tiene seguridad jurídica no trae inversión. Entiéndanlo de una vez. Y un país que no tiene inversión privada no crece. Y un país que no crece no tiene empleo, no tiene prosperidad, no tiene desarrollo. La seguridad jurídica por eso es tan importante. Lo único que hacemos es meter al país en el círculo pernicioso, ¿no es cierto?, de la pérdida de llegada de capitales para que nuestro país siga creciendo. Todos esos que gritan, hay que salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es que crean que todos los demás son caviares. Están buscando impunidad. Pero ¿con qué consecuencia? Ahí lo tienen. Clarísimo. Muy bien. Y para cerrar este bloque, pues no podían faltar los escándalos sexuales en el gabinete que ha formado el señor Balcázar. Y el señor ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, ha sido acusado de un presunto abuso sexual. Él ha sacado un comunicado. ¿Cuál es la historia? Una mujer hoy, la señora Canani Panduro, ha denunciado que cuando tenía 16 años en Iquitos y el señor Alfaro 47, la drogó, la violó, ella no tiene recuerdo de lo que pasó, y resultó embarazada. El señor Alfaro la llevó a vivir con él, conjuntamente con la madre y la criatura que tuvieron. Lamentablemente, todo esto ocurrió hace 25 años. Hoy el señor Alfaro tiene 72. En el año 2000, en realidad 26 años. El joven tiene 25 años, la madre reclama que hace 10 años el padre lo mandó a Australia y nunca más lo volvió a ver. Alfaro señala que esta señora está haciendo esta reclamación por razones económicas y señala también que él tuvo una armoniosa convivencia de 5 años con esta mujer, de los 16 a los 21. Probar violación en estas circunstancias 25 años después, Alfaro lo sabe, es muy difícil. Sobre todo si ha habido una armoniosa convivencia de 5 años, sobre todo si es que, en fin, no ha habido reclamación con el hijo ya mayor de edad. Pero lo que sí hay que decir es algo. Un hombre de 47 años que embaraza a una niña de 16 años por razones éticas, ¿no? No es una persona que deberías tener en el gabinete, salvo como el presidente que tenemos, que promueve el matrimonio infantil. Tal para cual. Tal para cual. A esto se debe haber referido el señor Balcázar. Perseguirlo penalmente, Alfaro lo sabe, es imposible. La prescripción lo beneficia hace rato. Y probablemente la persona que lo denuncia también lo sabe. Pero debe permanecer en el gabinete una persona que a los 47 años. Ustedes dirán, pero si hay consentimiento. consentimiento va a tener una chica de 16 años con un hombre de 47 años? Pues un poquito de, ¿no?, de criterio. ¿Esa es la persona que quieres tener sentada en el gabinete? ¿En serio? ¿Ese es el ejemplo que le queremos dar a la juventud peruana? Y nuevamente, ¿ven por qué es importante tener educación sexual integral en las escuelas de todo el Perú? ¿Ven el daño que ha hecho Renovación Popular y todos sus compinches derogando la educación sexual integral? ¿Lo ven? Ahí tienen, pues. Ahí tienen. Ese es el modelo de familia. Francamente, qué hipocresía, ¿no? Pero qué hipocresía, Dios mío. Vamos en este momento, sí, tenemos que ir a la franja electoral. Muy bien. Y tenemos que ir a la campaña. A la campaña electoral. Y ayer Keiko Fujimori ha tenido un inusitado protagonismo. Hizo una visita a Puno. A Puno. Y tú dices, ah, otra vez a Puno. ¿Recuerdan que Keiko estuvo en Puno, en la isla de los Uros, que era un lugar más bien turístico, donde podía protegerse? Esta vez ha ido, pero, claro, no hay bases, pues, fujimoristas en Puno. Presumo que es muy difícil tener un grupo de participantes, ¿no? Y efectivamente se reunió con pocos participantes y se reunió en una locación también que ha llamado la atención. Si me permiten la siguiente nota, por favor. El Fundo San Antonio es propiedad de una familia muy vinculada, pero muy vinculada a la minería ilegal de oro en La Rinconada. Y ahí fue. Ahí fue, y si tenemos las imágenes para que ustedes vean, no es que la acompañaba pues la multitud enardecida. No, 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 la hacienda muy bonita, es un páramo. Ahí estaba Miki Torres, unas 20 personas, y los colegas en Puno lograron sacarle un par de respuestas y luego, cuando las preguntas comenzaron a ponerse hostiles, no hostiles, difíciles, todos comenzaron a gritar, ¡viva Keiko, viva! A gritar para que no pudiera contestar nada más, ¡pala!, metieron al carro. Pero esa es la reunión. O sea, no va a llegar muy lejos con ese meeting, ¿no? Y menos en un local, en una hacienda que es de propiedad de una familia, la familia Torres, vinculada directamente a la minería de oro. ¿Qué hacía ahí? Decía que iba a escuchar la voz del pueblo. No habían muchas voces, ¿ah? Están tratando de hacer presencia en el sur algunos candidatos que saben que no van a ser bien recibidos por su conducta frente a las acciones de represión del gobierno de Dina Boluarte, que reitero, han sido protegidas por este Congreso, donde los fujimoristas han acusado, con Fernando Rospigliosi a la cabeza, de terroristas a todos los que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte. Entonces, si tú te ruqueas durante meses y haces que tu gente te ruquee, lo mismo le pasa a Rafael López Aliaga, lo mismo le pasa a Acuña, lo mismo le pasa a Luna. No pueden ir a Puno, pues, porque te la has pasado terruqueando. Como puse el otro día en Twitter, tu terruqueo es mi progreso. Por eso es que a López Chau le va bien. Por eso es que Roberto Sánchez sube. Porque son personas que no han ido a terruquear a la gente. Pero si tú vas a una plaza pública donde han matado en Juliaca 19 y pretendes que esa gente vote por ti, te van a decir, oye, ¿tú no eras la que decías que yo era terrorista por protestar? ¿Esta democracia ya no es democracia? Ese era el grito en Puno, en Cusco, en Ayacucho, en Arequipa, en Huancavelica. ¿Esta democracia ya no es democracia? En la tierra de Dina, en Apurímac. ¿Qué hicieron todos estos partidos políticos? ¿Terruquear? Yo les recuerdo que en el verano del año 2023, la primera vez que mandan una portátil a mi casa de la pestilencia, de este ecosistema de grupos que han desaparecido. ¿Han visto que han desaparecido? Claro, en campaña nadie los quiere ver. Nadie los quiere ver porque representan a Fuerza Popular y a Renovación Popular. ¿Y qué gritaban en la puerta de mi casa? Yo voy a conseguir esas imágenes días antes de las elecciones para que las vean. Terrorista comunista. Eso es lo que me gritaban. Una campaña pura y dura de terruqueo. Y esos grupos están vinculados directamente, pero directamente, a Keiko Fujimori, a Rafael López Aliaga. Juan Maelo, alias Maelo, creo que su apellido es Muñico, ha sido candidato en el año 2020 de Rafael López Aliaga, y ese era el que estaba parado en la puerta de mi casa. Han ido 8 veces. Básicamente a gritarme chancha, ¿no? Chancha de mierda, Peppa Pig. Ese es el nivel. Pero esos grupos de hostilidad callejera, parecidos a las camisas pardas, el gobierno de Hitler, ¿no? Esos grupos son organizados por estos partidos que han hecho del terruqueo su razón de ser durante 3 años. Y ahora van y piden el voto en Puno. ¡En Puno! Todo Miraflores, todos mis barrios los conoce, ¿eh? Son bien conocidos. Y siempre, el otro día me mandaron una foto de uno que está cuidando pancartas en un puente. Claro, porque son empleados de partidos políticos, por lo bajo. Subvencionados, por lo bajo. Llegaban con movilidad, con almuerzo, se iban bien lejos, hacían rutas por todo Lima. San Isidro y Miraflores eran sus bastiones, ahí estaban, no les pasaba nada porque los alcaldes son de Renovación. Todo un ecosistema de ataque. A mi casa, reitero, yo he sufrido ataques personales 8 veces y ahora van a Puno a pedir el voto. ¿Qué ven? ¿Que la gente en Puno es estúpida? ¿Que no se da cuenta de la tarruqueada? Terrorista comunista. Bueno, Rafael López Aliaga me ha hecho asesina, ¿no? O sea, que ya que les puedo decir. Muy bien. Y algo más. Como el fujimorismo no tiene bases, entonces no tiene personeros, pero tiene que reclutar gente y ofrecerles algo. En la locura del fujimorismo, el fraude existe. Ah, ellos están convencidos que el fraude del 2021 existe, el del 2016 existe, todos los fraudes, cada vez que pierde Keiko hubo un fraude. Entonces necesitan personeros, no tienen nada que ofrecerles porque no les pueden pagar. ¿Quién les va a pagar? Sus empleadores. Están acelerando a toda velocidad un proyecto de ley para que se les dé descanso remunerado a los personeros de mesa. No a los miembros de mesa, que el Estado ya les paga. Una propina, una cosa muy pequeña, pero les paga. No, no, no. A los personeros. Descanso remunerado a cargo del empleador. O sea, el lunes no trabaja. ¿No son partidos de masas? ¿Dónde está su gente? No tienen, pues. Son 100.000 mesas. No pueden poner un personero en cada mesa. Entonces hay que ofrecerles algo. ¿Qué hacemos, muchachos? Pacto en el Congreso. Que les paguen sus empleadores. De esa manera, podemos hacerlo un poquito más atractivo. Porque así como somos, no atraemos a nadie. Eso lo van a probar ahorita en el Congreso. En fin, noticia para balancear. Roberto Sánchez propone nueva constitución. Dios mío. Apoyo militar en seguridad. Cadena perpetua para los corruptos. A Sánchez le está yendo bien porque se supone que es el heredero de Pedro Castillo. El endoso de Pedro Castillo es para él. Lleva hasta la mamá de Betsy Chávez en su lista y al papá de los Humala, ¿no? Pero, las propuestas son las mismas del 2021. Y como yo siempre les digo, en el caso de Castillo lo decía todo el tiempo, ese plan económico es el hambre. El hambre. Tumbarse el capítulo económico de la Constitución, que no haya estabilidad para los contratos, más o menos lo de Porky, pero con esteroides. No hay derecho de propiedad, la confiscación es admitida. Reitero, como lo de Rafael López Aliaga con el Colegio Hiram Bingham y otras propiedades privadas que se niegan a pagar, se niegan a pagar. No les digo que necesitan ley de Congreso para expropiar, pero en fin, se niegan a pagar. Bueno, igualito. Eso es nueva constitución. Nueva constitución es no hay seguridad jurídica. Y, por supuesto, apoyo militar. Eso ya han visto lo que es. No solo no funciona, es muy peligroso. Y cadena perpetua para los corruptos. Que conteste mi mensaje. ¿Quién? Ah, Roberto Sánchez, me dice acá mi productora Iris Torrejón, que le ha escrito 20 veces para que venga al programa para hacerle una entrevista en forma. Supimos que estaba mal de salud y hasta mucho mejor, entonces puede venir. Porque efectivamente hay varios candidatos que no quieren venir, ¿eh? No sé por qué. Regresamos con Juan de la Puente, analista político, para ver en qué momento estamos de la campaña, pero antes tenemos franja electoral. Muy bien, y estamos con Juan de la Puente, abogado, analista político, editorialista de esta casa durante mucho tiempo, para hablar de este momento político tan complicado, porque tenemos una campaña electoral, pero yo creo que la crisis final de la institución presidencial, como institución, que hemos visto deteriorarse muy rápidamente en los últimos 10 años. Gracias, Juan, por estar con nosotros.
Un gusto, María, gracias.
En este quinquenio, sin contar el otro, 4 presidentes, 12 gabinetes, 170 ministros y un ejecutivo que no se puede sostener si es que el Congreso no lo quiere sostener. ¿Salimos de esto o es imposible salir de este caos constitucional?
Difícil, porque incluso en la hipótesis de que fuese elegido un presidente que seriamente intenta recuperar la democracia, los daños que se han hecho al sistema son muy profundos. Son, digamos, daños sistémicos al sistema. Entonces, retroceder de eso me parece difícil. Y creo que en cualquiera de las circunstancias, sea con un presidente muy fuerte, que va además a tener de un parlamento subordinado una especie de insurrección, peor aún en el caso de un presidente débil, lo que tenemos después de la segunda vuelta es una especie de reedición o del periodo del 2016 al 2021 o del 2021 hasta ahora.
Entonces, ninguno de los dos es bueno.
No, y además porque eso determinaría la prolongación de esto que se llama crisis, porque incluso hasta la palabra crisis le resulta pequeña a la cosa que nos pasa ahora. Y entonces mi impresión es de que tenemos unos 8 o 10 años por delante todavía, y lo ideal sería que la elección, la primera y la segunda vuelta, sea un punto de partida de la recuperación democrática. Lo peor sería es que sea un punto de llegada de todo esto que nos ha pasado y que ha terminado destruyendo el régimen democrático y ha instalado lo que yo denomino una república obscena.
¿No? Obscena. ¿No?
Obscena, profundamente obscena. Que además, todos los días, en las últimas semanas, se esfuerza en mostrar imágenes, ¿no? La imagen, por ejemplo, de la caída de Boluarte, la imagen de la caída de Jerí, esta imagen de un presidente que no es presidente. O sea, hemos logrado un momento muy interesante en la historia del Perú, en que tenemos presidencia, pero que no tenemos presidente.
Explícale eso al público, por favor.
Porque la presidencia es una institución que necesita tener alguien que ocupe funcional y territorialmente el espacio, pero exige también tomar decisiones. Y esas decisiones no solo están señaladas en la Constitución, sino en la ley orgánica del Poder Judicial. Pero es evidente que alrededor de quien ejerce supuestamente la presidencia se han instalado poderes determinantes, al punto que el propio presidente ha dicho ayer que cambiaron el gabinete por recomendaciones.
Sí, pero que nadie le dijo quién, porque claro. No, él quiere darle otro perfil. Pero sí, efectivamente, claro. O sea, la institución presidencial, nosotros le decimos ya ahora el encargado.
Sí. Hay una depreciación de la presidencia que es grave en un país presidencialista que, aunque tenga un presidencialismo moderado, el presidente concentra funciones
Mira,
muy importantes.
A partir del 28 de julio ni siquiera va a haber voto de investidura, porque eso también lo han derogado.
y otras cosas.
Ni siquiera va a haber voto.
Y otras cosas muy serias que tienen que ver con la lucha contra la inseguridad ciudadana, porque en la modificación constitucional el presidente de la República solo puede decretar una sola vez el estado de emergencia por sí mismo. Uh-huh. Porque la siguiente vez, para ampliarlo, necesita la aprobación del Congreso.
Eso es nuevo también.
¿Y qué podemos esperar entonces de un presidente que tiene la oposición del Parlamento y podría decirle, así como se le dice a determinado, no quiero que viajes, bueno, no te doy claro, la autorización.
Cada vez tiene menos funciones.
Ahora, dicho sea de paso, la depreciación de la presidencia también es responsabilidad del Congreso que captura, pero también hay una depreciación desde dentro, porque nosotros hemos tenido presidentes que... consultaban a divinos antes de ir al Consejo de Ministros, ¿no? O presidentas, en este caso la presidenta, que abandonó varios días
el cargo, su función para operarse la cara.
Para operarse,
en ese sentido, como tú dices, es completamente obsceno, ¿no? Porque efectivamente la depreciación también viene de adentro, ¿no? Es penoso enterarse de que, no sé, hoy día, esta mañana, por ejemplo, tenemos un ministro que embarazó a una niña de 16 años, hace 25 años, y dice que todo bien, que han tenido una convivencia armoniosa. Y él tenía 47.
Claro, y además eso implica más o menos tener, 31 años de diferencia. Implica además, no vaya a ser por ahí que alguien salga a decir, no... Son cuestiones culturales, como se dijo en el caso de
las
niñas
violadas.
Todo
esto pasa en Iquitos, entonces te van a decir que hace calor.
Sí.
Dios sabe.
Entonces, pero es interesante porque en el pasado estas cosas eran la excepción. Mi impresión es que ahora es la regla.
¿Era la excepción?
Porque además se convalida con el hecho de que el presidente de la República cree que eso es bueno para las mujeres, ¿no?
Claro, no, o sea, estas cosas que eran excepcionales además eran mitigadas, si quieres, instantáneamente, o sea, no había posibilidad de que esto pasara del mediodía, ¿no? Ahora no, ahora está todo bien normalizado.
Eso, por ejemplo, es igual, es una expresión de la República obscena, y interesante además porque lo que se ha articulado es un sentido común que normaliza esto, ¿no? Por ejemplo, este manoseo del sistema de sanidad por parte de un partido político, de APP, aparece normalizado. ¿No?
Te dicen que es la cuota, pues. Entonces, ¿cómo que la cuota? Eso no puede existir, es un servicio público. Ahora bien, frente a esta situación donde vamos a elegir un presidente que tal vez dure meses o días, porque depende de la coalición que se arme en el Congreso, si ese presidente no tiene 20 senadores que lo defiendan, y es difícil tener 20 senadores tú solo, no dura nada.
Si el presidente, el que gana la primera vuelta con más del 25-28%, lo cual es difícil, pero no imposible, podría tener unos 35-40 diputados y 18 senadores. Una base para construir una alianza. Pero la alianza que se construye, ¿no?, con gente que piensa como tú.
¿Tú?
Y eso... probablemente sea difícil porque el espacio electoral está saturado por campañas que ya no están orientadas a ganar la presidencia, sino a ganar
el Senado. Sobre todo el Senado.
Que es, por ejemplo, el caso del candidato Acuña, que ahora se ha contratado una playa de
corte de chiquillos,
sí.
Claro.
Entonces, yo creo que la formación de una mayoría política democrática es un asunto serio. Lamentablemente, los grupos llamados democráticos han avanzado solo a decir por estos no, lo cual me parece una cosa muy interesante, pero no han avanzado, como en otros países, a prometer una coalición democrática en el caso de ganar a alguno de los candidatos que no son del pacto parlamentario.
Es que es muy difícil. Yo creo que esa coalición democrática se va a armar después de la primera vuelta, de todas maneras, obligatoriamente. Tiene que armarse.
Pero va a armarse quizás tácitamente. Lo ideal es que...
Bueno, tenemos un pacto de facto hoy que funciona a la perfección para gobernar Perú.
Y que además es tácito también.
Es tácito,
¿no?
Claro. Absolutamente. Se pelean.
Sí, es
un pacto. Se pelean de vez en cuando.
Es un pacto que está en agonía, porque en realidad si es que hubiesen aceptado las elecciones adelantadas, hubiésemos tenido otro destino. Por lo tanto, la mantención de Boluarte ya es una... Es una entrega que le hace al país el pacto parlamentario. Luego nos entregan a Jerí y ahora nos entregan a Balcázar. Este régimen parlamentario, este pacto, no le puede entregar al país certeza, gobernabilidad, predictibilidad. Y además porque supuestamente ahora insisten en el asunto de la mano dura. Lo que ha fracasado estos 4 años es la mano dura, porque han decretado estado de emergencia, han hecho compras de emergencia, han aprobado normas de militarización de la seguridad ciudadana. Entonces, no nos pueden ya vender el discurso de la mano dura como si fuese nuevo, porque ya hemos experimentado 4 años de fracasos de eso. Entonces, cuando el presidente dice, no, nombro a un militar, que como tú dices, no tiene nada que ver con el asunto de la seguridad, para garantizar la lucha contra la inseguridad, están insistiendo en algo que ya la opinión pública sabe, ¿no? Ya.
Ahora, presidente, ¿cómo lees tú que un Congreso que tiene 90% de desaprobación, en la misma encuesta, los partidos que lideran sean dos partidos del Congreso, Renovación y Fuerza Popular? ¿Cómo se lee eso? Y bueno, además, los que siguen en las listas a Senado son Podemos, APP, Somos Perú, bueno, que son los responsables de todo esto.
Yo creo que sí, me parece que en general sí. Habría que mirar cómo se desembalsa ese 35%, porque
el 35% que no ha decidido,
sí,
claro.
Que además se llama indeciso, yo creo que son resistentes, ¿no? Más que indecisos. Y claro, yo podría decir que se han decantado los que, lo dicen las encuestas, se autodenominan de derecho de centro, son básicamente de Lima, de las zonas urbanas, de los sectores AB. Ellos ya decidieron.
Y hombres.
Y varones, ¿no?
Y varones.
Y entonces, pero habría que ver. Pero también es cierto que he visto institutos que aparecen de la nada, del anonimato, y te dicen, así va a ser el Congreso.
No, pues.
Y, claro, son operaciones
estafa,
truchas.
Pues.
¿Para qué? Para obligar a la gente a cerrar filas con alguno de los partidos del pacto. Entonces, yo diría, claro, nuestra situación es muy distinta a 2021, porque a esta altura ya se había producido el desembalse en 2021. No sé cuándo se producirá el desembalse. Estamos hablando que hay más o menos unos 6 millones de votos que están flotando, más otros 4 millones de gente que dice que ya decidió su voto, pero puede cambiarlo.
Pero puede cambiarlo.
Y entonces estamos hablando más o menos de 10 millones de votos, que digamos es casi la mitad de los que van a votar, que mantienen las candidaturas en el aire. Y por eso hay tanta desesperación
ahora,
por concentrar el voto en los partidos del pacto.
Claro. Ahora, ¿qué pasó en 2021? 30% del país no fue a votar, 29.9%. Y 27% del país votó nulo o blanco. Estábamos en medio de una crisis espantosa por la pandemia sanitaria, mucha muerte, mucha desesperanza, mucha tristeza. ¿Ese fenómeno tú crees que se repita en esta elección? Porque 57% del país decidió no participar, punto.
Bueno, ya desde la elección del 2016 se nota que hay bolsones del país donde la gente no vota y prefiere pagar su multa. Además, porque las multas ahora son bastante diversificadas. Yo, por ejemplo, registré el año 2021, o el 2016 y 21, que lo que fue en algún momento el distrito más rico del Perú, que era Echarate, ahora ya no lo es porque se ha dividido el distrito, Echarate, la mayoría no fue a votar. ¿No? La mayoría no fue a votar. No es porque tuviesen dinero, probablemente porque no les interesaba. Y en elecciones regionales y nacionales, en Arequipa y en Cusco Ciudad, Arequipa y Cusco Ciudad, el primer voto fue el voto que no fue, ¿no? O sea, la gente que no fue a votar. Entonces, voto viciado, blanco, nulo, yo creo que probablemente no sea como en el 2021, pero también es una expresión de resistencia. Lo que pasa es que hay un país antielectoral. Qué curioso, ¿no? Porque cuando Sendero Luminoso hacía paros armados, asesinaba gente y decía no votar, la gente votaba porque el voto era una forma de democracia.
De
que
resistencia
la gente,
también.
Sí, lo hacía suya. Ahora, el hecho de que los partidos vayan a escondidas, como fue la señora Fujimori a Puno, y otros actos que obligan a los partidos a hacer elecciones, actos en lugares cerrados, indican que hay un país antielectoral. Y ese país antielectoral va a votar, pero no va a adherirse al nuevo poder político.
Claro, pero el problema es que si no va a votar, o si vota nulo, parece que no han entendido las reglas del juego, el sistema ha sido diseñado para favorecer a los que están ahora en el poder.
Absolutamente. Hay que ir a votar. No viciar voto, no votar en blanco y votar por un candidato o candidata, pero creo que además no debería cruzarse el voto. Mi impresión es de que la gente cree, como en el pasado, que yo cruzo mi voto para estar bien con mi conciencia. Cada vez encuentro más gente que tiene una visión estratégica de su voto.
Claro,
lo cual me parece muy, muy, muy interesante.
Pero, claro, pero el problema al final con ese voto estratégico es que la última semana, primero, no tenemos encuestas, lo cual es complicado, pero además, digamos, la cédula es tan compleja que está diseñada para crear cientos y miles de nulidades, hasta aún para gente que vota de buena fe. O sea, está diseñada para que el voto nulo suba.
Considerando además que se ha aprobado esta modificación de la ley para permitir que exista el recuento.
Tienen que guardar las cédulas.
Sobre la base de una, sobre dos condiciones, ¿no? Si hay impugnación y si no hay firmas. En un país donde probablemente ningún partido cubra ni el 50% de personeros,
ni dándoles el día remunerado, sí, ¿no? Tan desesperado. Sí. Qué vergüenza, no tienen bases, pues entonces se nota, claro, entonces tienen que
son partidos deshabitados.
Deshabitados,
¿no?
Claro.
Y claro, es curioso, pero en el caso de Lima, yo diría que menos del 50% de mesas, que es el lugar además más concentrado del país, va a tener personeros.
Son 100.000 mesas.
Por eso creo que La cancha está bastante inclinada, o sea, se ha construido un proceso electoral en base a una contrarreforma electoral para favorecer a determinados partidos, aunque también se le puede ir de las manos. Claro. No te olvides que en el caso de Guatemala hicieron todo bien, pero dejaron una ventanita. Y por esa ventanita entró el presidente Arévalo y les malogró el pastel.
Ahora, el otro problema, que parece que la gente no está muy consciente, es que esta es la única oportunidad que tienes hoy en 5 años. La democracia en el Perú se ha vuelto tan restrictiva que te permiten elegir una vez cada 5 años. Nada más. Entonces, no hay renovación del Congreso para arreglar el problema, ¿no? Entre Ejecutivo y Legislativo, no hay muerte cruzada, no hay nada más que eso. El referéndum ya es inaplicable. Sí. Solo tienes esta bala, sí. No tienes otra.
Yo estoy de acuerdo contigo. Y por esa razón, los candidatos democráticos deberían tener esto que se denomina una estrategia de voto y calle. O sea, pensar que esta es una batalla que no acaba en la segunda vuelta. Porque para construir democracia, recuperar instituciones, deshacer la captura del Estado, se necesita mucha movilización. Uno de los grandes errores de Castillo, además de que hizo un gobierno corrupto e inepto, fue desmovilizar a la gente que defendió su voto frente al fraudismo. Y entonces, la idea del voto y calle es muy importante, porque si sale elegido un presidente que es parte de una movilización democrática para recuperar la democracia, ese presidente o presidenta no debería desmovilizar al país.
Pero Juan, la sociedad peruana ha perdido derechos sistemáticamente en los últimos 3 años, para empezar el derecho a la vida, el 2022-23, y la gente no se movilizó más. Las movilizaciones han sido muy puntuales, los transportistas, ¿no es cierto?, reclamando por su vida, por el caso de extorsiones. No hay un movimiento nacional que salga a las calles a decir basta ya.
No hay, y además porque la propia izquierda es parte de este desastre, ¿no? Pero yo diría que hay insumisión. O sea, es cierto, la sociedad está autonomizada de los partidos, hay insumisión. Por eso es que los candidatos no pueden visitar con tranquilidad zonas fuera de Lima. La idea de que los presidentes que hemos tenido son más presidentes capitalinos en los últimos 3, me parece que es bastante consistente. Pero por esa razón, creo que, curioso, hasta ahora no veo, salvo 2 partidos, nadie ha propuesto investigar las 50 muertes.
¡Nadie!
Parte de un pacto para construir un Perú predecible y respetuoso de los derechos sería, ojalá se plantee en el debate del 23, un acuerdo para investigar,
claro,
esto.
Han parado con el terruqueo, han desmovilizado a la pestilencia, la han desaparecido, ¿eh? La han metido adentro, porque claro, con hordas de 30, 40 personas gritando groserías por las calles, no vota nadie por ti. Además, nadie quiere reconocer la paternidad de estas hordas. Pero yo sí las conozco bien, porque como claro, me las han puesto frente a mi casa, he tenido oportunidad de observar su movilización, su organización, sí, para que me las traigan a la puerta de la casa, ¿no? Es un objeto de estudio.
Sí. Dicho sea de paso, en Grecia se ha condenado a este grupo, mitad delincuente, mitad político, que trabajó ese sistema de escrache violento con prácticas fascistas. Pero esperemos todavía después de la primera vuelta puede renacer el trabuqueo.
Pero nadie dice nada. Nadie dice una palabra. Como tú dices, de eso no se habla.
Ahora, también hay un desgaste, ¿no? Hay la caviarización de la política, la terruquización de la política también se ha desgastado. Tenían determinados significados hace varios años, pero como, claro, lo que pasa
ahora,
es
si
que
te dicen, ahora, si te dicen, o sea, no sé, pues ves López Chao, lo terruquean, está feliz.
Claro, y además
está feliz porque sí, le sube la votación.
Y la caviarización también se ha desgastado.
Hoy te dicen caviar y es un elogio.
Porque la gente además se da cuenta que quien lo dice es como un atajo intelectual. Porque no pueden decir, mira, yo soy ladrón, ¿no?
Claro.
No, entonces dicen, soy anticaviar. Pero ya la gente lo conoce. Hace 5 años no era así, ahora sí, ¿no?
O sea, claro, ¿no? Dicen, claro, los caviares, oye, tú no respetas la propiedad privada, claro, no respetas los contratos, sí, ¿no es cierto? ¿Quién es el caviar acá? Y vives del Estado, además. ¿Quién es el caviar? Muy bien, Juan. ¿Cuál es tu apuesta a 3 semanas de segunda vuelta? Nadie sabe, ¿eh? O sea, que podemos apostar lo que queramos.
Claro. Bueno, yo no soy Juan Carlos Tafur, que hace predicciones.
Claro, de predicciones. Juan Carlos Tafur, es maravilla.
Pero tengo la impresión de que un candidato será del pacto y otro antipacto. Mi impresión es que el eje ideológico no es central. Me parece que el eje central de la campaña es por estos sí, por estos no, abuso contra abuso, corrupción o corrupción. Entonces,
y de eso me declaro culpable.
Y lo cual me parece bien, debería sentirte orgullosa. Y además porque creo que es la única campaña que recorre, ¿no?, los nervios y las sensibilidades del país, ¿no?, para recuperar lo poco de lo bueno que hemos tenido.
Así es, hay que hacer un proceso de recuperación. Ojalá, ese sería un resultado fantástico, ¿eh? Uno del pacto y otro antipacto, porque así se vería efectivamente qué es lo que quiere el país.
Así es.
¿Quiere seguir con la continuidad de esto o quiere, sí, un cambio, ¿no?
O sea, de partida del cambio, no punto de llegada de, claro, la República obscena.
Claro, porque dos del pacto, ahí sí ya no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer.
No hay nada que hacer. Es lo que quiere la mayoría del país, eso será. Muy bien, gracias Juan de la Puente por haber estado con nosotros.
Un gusto.
Tengo que leer una mención antes de irnos a la pausa y empezar el bloque de Sin Guión Electoral donde entrevistamos candidatos. Audifone siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Eso es todo en este momento. Pausa y regresamos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.